siempre con ese sentido de mostrar lo que somos y de dónde venimos.
Porque lo hacemos.
Esa apuesta por la vida.
La Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación presentan
de que sigamos todos juntos
a cuestionarnos.
Pandemia y Escuela en Bogotá. Crónicas de Maestras y Maestros 2020.
Ahorita nos tocó reaprender.
Se generaron otro tipo de lenguajes, otro
ese tipo. Sentir de esa escuela.
Buenas tardes, señor. ¿Será que usted me podría dejar subir a este medio de transporte, por favor?
Si tiene el pasaje para subir, sí. Si no, no puedo dejarla de...
No, pero ahorita no tengo dinero. Por favor, ayúdeme.
No, niña, no puedo dejarla.
Por favor, señor.
Que no, hermano, puede. Estamos, mire cómo estamos en pandemia. No dejan trabajar. Uno está bien paila de plata y no va a dejar trabajar la china. Déjela trabajar, hermano. Si es tanto no problema, que le pague el pasaje a la señora.
Ah, pues si el pasajero le va a pagar el pasaje, pues pase, súbase.
Muchas gracias, señor, en serio, se lo agradezco.
Súbase.
Ay, ¿será que hay fila? Sí, yo creo que sí, sos fijo, allá siempre hay fila. Ay, me toca reclamar los medicamentos de la vez pasada. No, me toca hacer dos filas. Ah, qué pereza esto, pero bueno, toca ir de una vez. No, y con este ruidajo acá, qué estrés también todo esto. Oiga, ella no será ella es Camila. Sí, ella es Camila y no oye, ella no ha vuelto. Ah, qué embarrada, qué será de la vida de ella.
Bueno, señores conductores, muy buenas tardes. La verdad no quisiera venir a incomodarlos, pero me siento en la necesidad de hacerlo. No les voy a quitar más de 5 minutos de su tiempo. Solo quiero que escuchen mi historia.
Hola, soy Camila y vengo a contarles mi historia. Este año se renovaron de nuevo las clases presenciales, después de casi un año estar en cuarentena, de no poder regresar al colegio, de estar encerrada, sin poder ver a mis compañeros, a mis amigos. Y lo bueno es que este es mi último año escolar, estoy muy alegre, pues al menos podré disfrutar del último trago junto a mis amigos, mis compañeros y mis maestros, los cuales me enseñaron y ayudaron a crecer durante mi vida. Hoy estoy haciendo un día espectacular, es un día caluroso e incluso las aves están cantando, es un día perfecto. Estoy alistando para regresar a mi colegio, ya compré los cuadernos, tengo mi uniforme, mi mochila y voy con todos los ánimos y ganas de salir adelante y también las esperanzas de que este va a ser el mejor año de mi vida. Volveré a jugar, volveré a reír y volveré a encontrarme con esas personas que me vieron crecer, que me vieron cambiar en mis etapas de bachillerato como para el EI. Hoy volveré a mi segundo hogar. Estoy en la jornada tarde, así que ya almorcé, ya miré y mi madre me despide con un fuerte abrazo y un beso en la frente. Me echa la bendición y me pide que por favor tenga mucho cuidado. Me despido aunque algo fue nada, la miro a los ojos y le digo que la amo. Muchas gracias por su bendición, aunque ya me voy alejando rápidamente para no llegar tarde. A 5 minutos de llegar a mi colegio me llama ella muy preocupada. Me dice que mi padre tuvo un grave accidente en el trabajo, que aún no sabe si es grave, pero que me necesita urgente, que tengo que estar en el hospital lo más rápido posible. No logré llegar a mis primeras clases, a mi colegio, a mi bienvenida. Llegué al hospital lo más rápido que pude. Cuando llegué, vi a mi madre en llanto y le pregunté qué había pasado. Solo lloró, lloraba y me decía que no sabía, pero que tenía mucho miedo. El doctor hace poco salió y le dijo que estaba en situación crítica, que haría lo posible para poderle salvar la vida. La abracé fuertemente y le dije que no se preocupara, que todo iba a mejorar. Pasaron 10 minutos y salió de nuevo el doctor con una cara de tristeza, de decepción y de no saber cómo decirnos lo que había pasado.
¿Aquí está algún familiar del paciente que acaban de traer?
Sí, señor, soy yo.
Señora, tenemos que hablar sobre el tema del paciente que acabamos de atender.
Cuénteme, por favor, que sean buenas noticias.
Lo siento decepcionarla, pero es que al parecer su esposo, su pariente estaba muy débil y no pudo aguantar y pues acaba de fallecer. Lo siento mucho.
Ella rompe en llanto y al igual que yo. No sabíamos qué hacer, solo pudimos llorar, abrazarnos y preguntarnos por qué la vida era tan injusta con nosotras para quitarnos ese ser amado que tanto amamos. Nos dieron la partida de defunción y nos dijeron que el día de mañana podríamos recoger el cuerpo. Ese día llegamos a casa y mi madre no quiso comer, no quiso hablar. Simplemente llegó y se quedó dormida llorando con sus recuerdos. Yo tampoco sabía qué hacer, qué pensar. No sabía qué iba a pasar con mi vida y con la de mi madre, ahora sin nuestro padre. Al día siguiente fuimos a la morgue a reclamar el cuerpo de mi padre para llevarlo a la funeraria y así decir su santa sepultura. Pero el precio era bastante, bastante elevado y no teníamos dinero para pagarlo. Ese día nos tocó a mi madre y a mí buscar dinero prestado para poder pagar la funeraria. Mi madre le pidió a mis tíos, a sus hermanos, e incluso le pidió a mis abuelos para que le pudieran prestar dinero, pero no pudimos recoger todo. Buscando a alguien que me ayudara, logré recolectar lo que nos hacía falta para pagar la sepultura, aunque también ayudé con algunos ahorros que tenía para mi universidad. Llegué a la funeraria y pagamos todo. Al día siguiente fue la misa y el entierro. Llegamos a mi casa y mi madre solo llegó, se puso a llorar y quedó dormida de nuevo. En esos días no quiso comer, no me quería hablar, no quería nada. Simplemente quería estar encerrada en su habitación llorando con los recuerdos de mi padre y de su vida juntos. Ya han pasado 4 días y aún no he podido regresar a mi colegio. Los profesores aún me escriben, me preguntan por mí y me llaman. Mis compañeros hacen lo mismo, pero en serio que en estos momentos no tengo la cabeza ni el corazón para pensar en algo que no fuera mi difunto padre y en mi dolida madre. Ya pasaron 2 semanas. Mi madre sigue igual. No come, no me habla. No puede dormir tranquila. Lo único que hace es llorar y llorar por la pérdida de su ser amado. No vuelve al trabajo y ya se está acabando la comida. Ya la verdad, no sé qué hacer. Luego de un mes, mis amigos me volvieron a escribir. Mis maestros preguntan por mí. Me preguntan que si me pasó algo, que si estoy bien. Pero lo único que hago es ignorarlos. Lo más importante para mí es pensar en qué voy a hacer con mi madre, con mi vida y conmigo. Pasaron ya 2 semanas. Mi madre se está enfermando. Se agotó, se puso mal. Se puso a tomar y a tomar. Y no sabe qué hacer con su vida. Yo tampoco sé qué hacer ahora. Solo espero que ella no vaya a empeorar. Ya ese día me fui a buscar trabajo para lograr sacar a mi madre y a mí adelante, buscar algo de dinero. Iba con el propósito de aceptar cualquier empleo, con tal de conseguir algo. Busqué todo el día, toda la noche, en todo lado, hasta que en una tienda de zapatos logré que me contrataran para así mismo empezar a trabajar. Ya pasaron 2 meses de la muerte de mi padre y mi madre sigue igual, no quiere hablar con nadie, no me quiere hablar. Le he intentado convencer de que vayamos a terapia y a un psicólogo para que le ayude a superar aquel dolor que tenía, pero ella no aceptó, se negaba cada vez más. Llevo un mes trabajando y estoy ahorrando para poder llevarla lo más pronto posible a un psicólogo. Ya pasaron 2 meses y medio y mis compañeros aún me buscan, aún me escriben para saber de mí, pero creo que ahora no es el momento para regresar al colegio, pues ahora debo enfocarme en trabajar para lograr sacar a mi madre hacia adelante y lograr sacarla de su depresión. Ya van 3 meses y ya he ahorrado lo suficiente para poder pagarle un psicólogo a mi madre y lograr pronta mejora. Llevé el psicólogo a mi casa ya que mi madre no quería salir de ahí, no quería levantarse de su cama o salir de su habitación.
Buenas tardes, para poder hablar con la psicóloga, por favor.
Muy buenas tardes, siga.
Buenas tardes, bueno, mucho gusto, soy Camila y pues me recomendaron acá por parte del Hospital Vista Hermosa. Entonces me dijeron que podía hablar con usted.
Buenas tardes, Camila. ¿Sobre qué quieres hablar?
Bueno, la verdad es que mi padre falleció hace 2 meses y mi madre ahorita se encuentra en una tremenda depresión. Entonces quisiera saber si usted me podría ayudar.
Uy, Camila, lamento la pérdida de ustedes dos. Y claro, con mucho gusto te ayudaría.
Muchas gracias, en serio. Y pues bueno, otra cosa, mi madre no puede salir, bueno, no quiere salir de su habitación, no quiere hablar con nadie, no quiere hacer nada, entonces a ver si tú podrías ir hasta mi casa.
Claro, Camila, si me dejas tus datos yo confirmaría una cita y me dirigiría hacia el lugar donde está tu madre.
Ella habló con mi madre, le dijo que reaccionara, que recordara que tenía una hija por la cual salir y luchar.
Y ese semillero pues lo integran básicamente los estudiantes que quieran participar. Digamos que eso es un llamado que nosotros hacemos y los estudiantes que quieran inscribirse se unen al equipo y empezamos a trabajar. Entonces digamos que es una invitación que siempre está abierta cada vez que hacemos una actividad. cada año siempre hacemos como la apertura, los chicos se inscriben, todo el cuento, y las cosas van fluyendo, que la escuela también tiene que hacer ejercicios de resistencia frente a lo que realmente pasa alrededor de ella, ¿no? Tiene que integrarse con la comunidad. Los estudiantes que hicieron parte de este grupo, que son los que hacen parte también del podcast, comenzaron un trabajo de formación a otros estudiantes. Entonces ellos empezaron a hacer unos talleres dentro del colegio, eso fue el año pasado, enseñándole a los otros estudiantes que también que querían participar del semillero. Entonces digamos que paralelo a este ejercicio nos dimos cuenta pues, que habían otras dinámicas en el colegio que también nos permitían como contar historias y narrar historias, sobre todo ligadas a los territorios y el conflicto, que este semillero ya empezó desde el 2017 a tener como unas líneas que se fueron consolidando. Entonces tuvimos, la primera línea fue la de memoria y conflicto, que es la que tenemos con los chicos que están trabajando en este proyecto también. Tuvimos la otra línea que era afrocolombianidad, que eran con chicos que la mayoría venían en condición de desplazamiento del departamento del Chocó. Y tuvimos otra línea que fue la línea de género, que esa la alcanzamos a abrir, digamos que no se consolidó, pero alcanzamos a abrirla. Tuvimos una como 5 o 6 encuentros con ellos y alcanzamos a tener un grupo nutrido. Y la idea era, digamos, la principal, el principal eje es la formación audiovisual.
Este podcast fue elaborado con estudiantes del Semillero de Pensamiento Político del Colegio Brisas del Diamante, que lidera el docente Joaquín Vargas.